se aprobó finalmente el pliego, luego de la participación de los vecinos en la audiencia pública. Se incorporaron varias cosas de lo que mencionaron los vecinos. Hubo observaciones referidas a cuestiones de accesibilidad que plantearon personas que se dedican profesionalmente a esas cuestiones y se incorporaron. De hecho, incorporaron ellas mismas una serie de requisitos, de cuestiones específicas que entendían que facilitaban sobre la base de experiencia que tenían ellos con vecinos de la localidad que habían enfrentado esos problemas con el transporte público, así que fueron incorporados. Después, algunas cuestiones referidas a frecuencias y recorridos, sobre todo de la cabecera de Chacra 32, de los barrios, digamos, más alejados del casco céntrico, para que se incrementen las frecuencias. Lo mismo con el acceso a la EPET 21, a la zona del barrio intercultural, que se mejoraron ahí también las frecuencias. Y después algunas otras modificaciones más de redacción, más técnica, referida a cuestiones de la tarifa, de la actualización tarifaria, y otras pequeñas cuestiones que habían quedado afuera de la propuesta inicial de pliego, que también fueron incorporadas sobre la base de las observaciones de los vecinos que participaron. Así que la verdad que la audiencia había sido muy constructiva y se incorporaron la mayoría de las cuestiones que fueron planteadas en ese momento.
Bien, contanos específicamente el tema de la tarifa, porque esta semana hablábamos con Fernando Bravo, el defensor del pueblo, que es quien planteó cierto riesgo de que pueda ser declarada ilegal la indexación de tarifas como estaba planteada originalmente. ¿Qué surgió de eso?
Sí, bueno, como vos mencionás, el defensor del pueblo planteó esa cuestión sobre la base, digamos, de un análisis de la normativa vigente. Nosotros propusimos desde nuestro bloque, la semana pasada ya lo habíamos adelantado y lo propusimos formalmente este día lunes y quedó redactado de esa manera. Invertir el proceso, digamos, antes habíamos planteado una actualización automática sobre la base de aplicación de unos índices que acercaban un poco al número de la ecuación económica de la empresa, pero tratando de que esté lo más cerca posible de la realidad del bolsillo de los vecinos. Entonces, ahora, sobre la base de esas observaciones que hizo el defensor del pueblo, modificamos y quedó invertido de la siguiente manera, pero más o menos ordenado parecido, digamos. Lo que pasa ahora es que cuatrimestralmente, a aplicarse el 1 de enero, el 1 de mayo y el 1 de septiembre, habrá una actualización de la tarifa, que la hará el Ejecutivo Municipal, revisando la ecuación económica que presenta la empresa. O sea, la empresa va a tener que presentar todos sus balances referidos al funcionamiento del sistema en esos 4 meses previos. El Ejecutivo hará el análisis y de ese análisis va a surgir una necesaria actualización en un porcentaje X. Vamos a suponer que diga un 15%. Uh-huh. Lo que nosotros establecimos es que el Ejecutivo Municipal va a hacer ese análisis, suponete, le da este 15%, pero nosotros le establecimos un límite para la actualización. Ese 15% va a poder ser otorgado siempre y cuando la realización de un análisis de una serie de índices que son el 70% de aplicar, digamos, la suma de aplicar el 70% de la remuneración imponible bruta, digamos, de los trabajadores estables, que es el RIPTE, que analiza, digamos, todos los salarios de la economía formal, cuál es la evolución en esos 4 meses, de aplicar eso más contemplar, digamos, la evolución también del combustible que utilizan las unidades del servicio, más el IPC, el índice de precios al consumidor, en menor proporción, o sea, en un 70% las remuneraciones de los trabajadores, un 15% el combustible y un 15% el IPC, el resultado que dé el movimiento de estos índices. Si la suma de eso da 14, el Ejecutivo puede aumentar hasta 14. O sea, no, aunque la ecuación económica de la empresa dé 15, no. El Ejecutivo tiene el límite de aumentar hasta ese índice que dé esa canasta de índices, digamos, que te mencioné recién. Ahora, si el índice da 16 y la ecuación económica da 15, puede aumentar 15. O sea, no se tiene que ir hasta el índice. El índice es solamente un techo en caso de que el análisis de la ecuación económica de la empresa dé por encima del mismo. Entonces, de esta manera queda como revisión y no como actualización automática, que era lo objetado por el defensor del pueblo, queda como revisión sobre la base de la ecuación económica presentada por la empresa. Solamente lo que le establecemos es un techo. un techo que resguarda de alguna manera la realidad del bolsillo de los trabajadores, porque al tener un fuerte componente vinculado a la remuneración de los trabajadores formales, lo que se supone es que esa actualización está bastante cercana a la realidad económica de las familias que usan el servicio.
Y las empresas, Santiago, que se presenten a esta licitación, ya sabrán entonces que más allá de las ecuaciones trimestrales que ellos van a tener que presentar, este índice que vos mencionabas va a estar marcando el techo de ese incremento.
El techo, y siempre es un número que está cercano a la ecuación económica, porque el fuerte de los costos del servicio de transporte está vinculado obviamente al salario de los trabajadores.
Claro.
Y después otra serie de costos que algunos son, obviamente combustible, cubiertas, mantenimiento, amortizaciones de las unidades y demás, pero como el grueso está vinculado a la cuestión de salarios, más o menos ese resultado va a estar cercano a la ecuación económica. Por eso lo planteamos como un techo, porque a veces puede dar más o puede dar menos. Lo cierto es que al año seguramente va a dar más o menos parecido. Esto lo que le va a dar es previsibilidad al sistema, las empresas van a saber, que no va a haber desfasajes, y los usuarios también van a saber que no va a haber saltos, como ha pasado, que por ahí durante un año no hay ninguna actualización y después viene una actualización de casi 60, el 70%, que implica un golpe, porque uno va adecuando su economía a sus ingresos y de golpe hay una variable que se mueve mucho y genera un desajuste. De esta manera hay una previsibilidad y las actualizaciones van a ser periódicas, en periodos más cortos, pero más acotadas y siempre en torno al ingreso de los trabajadores.
Bien, estos ajustes entonces, como lo mencionabas recién, simplemente pregunto para reafirmarlo, van a ser estas revisiones, más que ajustes, revisiones van a ser trimestrales.
Cuatrimestrales.
Cuatrimestrales.
Tres cuatrimestrales, a aplicarse el 1 de enero, el 1 de mayo y el 1 de septiembre de cada año.
Bien, bien. Esto significa, en teoría, y esto quiero saber si el pliego lo va a especificar, que las empresas no van a poder o van a tener, restricciones para pedir una actualización que no sea cuatrimestral. Quiero decir, si a los 2 o 3 meses sucede algo y la empresa cree que hay que ajustar algo, no se va a poder hacer.
No está contemplado. Uh-huh. Lo único que está contemplado es esta actualización cuatrimestral y una eventual corrección anual de existir alguna diferencia. Al 15 de octubre de cada año, la empresa que resulte ganadora va a tener que presentar su ecuación de costos anualizada y en caso de surgir alguna diferencia con las actualizaciones cuatrimestrales, se tratará en el Consejo Deliberante y esa actualización regirá también a partir del 1 de enero del año siguiente. Bien. Pero estas van a ser las únicas posibilidades contempladas. Antes no estaba contemplado esto en el contrato vigente, entonces las empresas presentaban sus números en distintos momentos en función de sus necesidades. No estaba establecido esto con plazos.
Claro.
De esta manera sí va a quedar regulado cuatrimestralmente y de esta manera le da cierta previsibilidad al funcionamiento del sistema.
Bien, bien. La otra cuestión que también hace esto que venimos charlando, Santiago, que sabemos, que se sabe, ya esto no depende del Consejo Deliberante, ni siquiera del Ejecutivo Municipal, pero tal vez vos sepas algo, sobre el tema de los subsidios a nivel nacional, que son la otra variable importante y que ha llevado a tener paros de trabajadores durante varios meses seguidos a comienzos de mes.
No, de hecho sí, y en el día de ayer nosotros aprobamos también el nuevo convenio de subsidios. El gobierno nacional a partir del mes de junio incrementó los subsidios un 30% más de lo que venía poniendo, decirlo de una manera. Ya de hecho se está percibiendo en junio, lo que hizo el gobierno nacional lo incrementó en este porcentaje, mensualizado, pero lo que hizo, en junio pagó como si fueran 2 meses, por decirlo de una manera, y a partir de junio julio es una cuota mensual que incrementa cerca de 1.300.000 pesos más a los 2.900.000 que se venían poniendo desde el gobierno nacional para el sistema. Es un incremento sustancial y esto, bueno, sigue así durante el año que viene. Obviamente que ahora en septiembre se presenta el proyecto de presupuesto nacional y ahí también está establecida la política de subsidios. Pero a la política de subsidios del año corriente, digamos, que estaba establecida también en el presupuesto del año pasado, se le incrementó estos montos con la nueva disposición del Ministerio de Transporte y el convenio que se firmó con provincia y a su vez el convenio que provincia firmó con la municipalidad que aprobamos ayer en la sesión.
Bien, y en el ámbito municipal, Santiago, para también achicar esta brecha entre las necesidades económicas financieras de las empresas y el tema de los subsidios, digo, había varios proyectos pendientes, de hecho hay algunas resoluciones que se han aprobado en su momento en el Consejo Deliberante, como el tema de las antenas a las empresas de telefonía celular, el impuesto financiero. ¿Cómo está hoy el tema este de la ecuación de subsidios?
No, se ha incrementado sustancialmente la participación del municipio en los subsidios que se le otorga al sistema. Nosotros el año pasado establecimos, a propuesta de nuestro bloque, dos subsidios que tenían, digamos, la cara positiva o el beneficio de no ser percepciones sobre la base de imponerle a vecinos de la localidad, sino a grandes empresas o contribuyentes que no definen el costo de sus servicios o de sus productos sobre la base de las tasas municipales, sino al ser grandes empresas lo definen a escala nacional, como son las empresas de telecomunicaciones y los servicios financieros de los bancos. Ningún banco define el costo de su cuenta corriente ni de su caja de ahorro o la tasa de interés de su préstamo por una tasa municipal. Entonces, al actualizar fuertemente, lo multiplicamos casi por 6 en el caso de los bancos, esa tasa no iba a tener un impacto final en los vecinos, lo mismo que con las empresas de telecomunicaciones. Ahí fijamos dos nuevas tasas que se destinan al subsidio del transporte. La de entidades financieras se percibe y ya se aplica, y con el tema de las antenas, ahí hay una falta grave, entiendo yo, del Ejecutivo en la aplicación, porque no está emitiéndole las facturas a las empresas de telecomunicaciones. De hecho, ahora ya tendría que estar ahí. Una reunión del Ejecutivo por otros temas y iba a plantear esta cuestión también.
Ajá, bien, bien. Última entonces, breve, así ya te liberamos, Santiago. ¿Qué queda ahora entonces? Digamos, esto ya está aprobado, pasa al Ejecutivo Municipal. ¿Qué queda para la convocatoria formal de la licitación?
Mira, de hecho ayer el tratamiento del pliego, como había acuerdo, se adelantó su tratamiento porque el Ejecutivo Municipal, ya lo habíamos charlado también el día anterior, hacía una promulgación inmediata de la ordenanza en el día de ayer con la intención de hoy estar sacando el llamado a licitación. Si no llegara a ser hoy, yo supongo que va a ser en el transcurso de la mañana, será el día lunes, pero la idea es que esto se acelere lo más posible y estar alrededor del 15 o el 20 de septiembre abriendo los sobres y viendo a ver cuáles son las ofertas de las empresas, esperando que en el mes de octubre tengamos a la nueva empresa que sea la que licite el servicio ya en funcionamiento.
Ah, bien, perfecto. Bueno, me pregunta un oyente si cuando hablamos de las antenas, del impuesto a las antenas, hablamos de las de que están en las veredas.
Sí, son las antenas de telefonía, sí, que hay de telefonía y otras antenas que hay también en el espacio público, claro, de nuestra localidad, que hay muchísimas. Nosotros cuando hicimos la ordenanza le facilitamos vía un informe que solicitamos al ENACOM, nos remitió la ubicación georreferenciada de cada una de las más de 200 antenas que hay en el ejido municipal, y le facilitamos esa información al Ejecutivo para la información completa, georreferenciada, qué tipo de antena, qué servicio prestaba y el titular de la antena, o sea, la empresa a la que debía remitirle la factura. Toda esa información la tiene el Ejecutivo, tiene que hacer esa tarea.